De las 10 en Canarias.
En la cadena SER, Hora 25, con Almudena Lopesino.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 2026 deja ya 223.000 hectáreas quemadas y serán más, porque este fin de semana estamos atentos a la evolución de varios incendios. El primero en Niebla, en Huelva. El fuego ha recorrido ya 8.000 hectáreas y ha quemado más de 4.000. Siguen desalojados unos 500 vecinos.
Seguimos en un día complejo. Si me lo permiten y si nos lo permiten, con algo de más de optimismo, porque llevamos varios días donde ya ahora tenemos cierta esperanza de poder ya ganarle terreno al incendio. Hasta ahora hemos estado defendiéndonos del incendio.
Es Antonio Sanz, es el vicepresidente y consejero de emergencias de la Junta de Andalucía. Esta tarde, a falta de que comparezca dentro de unos minutos, porque está en marcha la reunión del CECOPI. El incendio de Tirich, en Castellón, se ha complicado en estas últimas horas. Han desalojado a 700 vecinos de la localidad de Catí y los medios de extinción continúan trabajando sobre el terreno a esta hora. Y en Segovia, este es el sonido del fuego, el que están escuchando. Esta tarde se han evacuado dos municipios cercanos a la zona donde se ha iniciado ese fuego, en las Navas de San Antonio. Ahora lo ampliamos porque con esta situación sigue el calor y atención a las tormentas que pueden ser fuertes en varias zonas a partir de mañana. Nuria Seró, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Tenemos por delante la segunda semana de agosto, que viene marcada una vez más por el calor, el sol y las tormentas. Esta próxima noche será difícil conciliar el sueño, sobre todo en el litoral mediterráneo, donde las mínimas pueden ser tórridas, no bajar de los 25 grados. La mañana empezará muy tranquila, la del lunes, pero la tarde será tormentosa, especialmente en el este peninsular. Mucha precaución en Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia. Está activado el aviso naranja por chubascos y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo grande y también por rachas fuertes de viento. De hecho, en la Comunidad Valenciana se ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros por la tarde. Unas máximas mañana que irán desde los 32 grados en Barcelona, 35 previstos en Valladolid y 39 en Ciudad Real.
Y 15.000 personas, dicen los organizadores, 5.000 según la policía, han salido a las calles de Ceuta esta tarde para exigir soluciones a la crisis migratoria.
Se ha puesto de manifiesto ya de una manera incontestable que esta ciudad no está preparada para asumir competencia en materia de menores. Por lo tanto, lo que habría que hacer es devolverle esta competencia al Estado y que sea el Estado el que se haga cargo de la misma. Volvemos a demandarlo y volvemos a insistir en la importancia del papel que debería estar jugando Europa y que no lo está jugando.
Ella es Fátima Hamed, es la vicepresidenta de la Asamblea de Ceuta, que este domingo se ha reunido con el presidente Juan Jesús Vivas y también con los representantes de los demás partidos políticos. Enseguida hablaremos con UNICEF sobre la situación de los menores migrantes que han llegado a Ceuta. El gobierno cifra en 1.342 los identificados, aunque las ONGs estiman que son muchísimos más los que faltan aún por reconocer. Nos quedan los titulares del deporte. Álvaro Benito, buenas noches.
¿Qué tal, Almudena? Buenas noches. Se acaba una semana apasionante de mercado. Recordemos que Rodri le ha dado el sí al Barça, aunque todavía no ha llegado el club catalán, un acuerdo con el Manchester City. Ferran Torres cerca del Paris Saint-Germain y Vini ha renovado con el Real Madrid. Hoy fútbol de verano, el Atlético de Madrid ha caído 3-1 frente al City y el Athletic Club de Bilbao 3-1 frente al Olympique de Marsella. Además, gran premio de Gran Bretaña de motociclismo. Jorge Martín ha sido segundo y afianza su liderato al frente del Mundial. De hecho, le saca 40 puntos a Marc Márquez. Y en tenis tenemos a dos españoles en los cuartos de final del Masters 1000 de Montreal. Son Rafa Jodar, que se clasificó ayer, y Dani Mérida, que lo ha hecho en la tarde de hoy.
Álvaro, gracias.
Hasta ahora.
Y este sonido del incendio de Niebla en Huelva, casi 500 vecinos siguen desalojados a esta hora de sus casas. El fuego ha recorrido, como decíamos antes, 8.000 hectáreas, de las que por el momento ha calcinado 4.000. 500 medios han estado trabajando y lo siguen haciendo para controlar las llamas cuanto antes. Andalucía, Enrique Carneado.
De momento, el Comité de Operaciones para abordar el incendio lleva reunido más de 3 horas. Ha pasado del optimismo de este mediodía, cuando se había conseguido acotar en parte el perímetro del incendio, a abordar una situación desfavorable. A media tarde había dos frentes activos, y es que las pavesas encendidas siguen originando más focos y ampliando el perímetro del incendio, que a esta hora sigue siendo de 44 kilómetros, recorriendo ya más de 8.000 hectáreas. Esta situación está complicando las labores de extinción y aumentando el riesgo para los efectivos que trabajan sobre el terreno. Recordamos, 500 efectivos en tierra y con numerosa maquinaria tratan de estabilizarlo, aunque ya sin medios aéreos durante esta noche. El número de desalojados sigue siendo 467 personas que están siendo atendidas por Cruz Roja e informados por las administraciones en el Teatro Municipal de Zalamea La Real, donde algunas pasarán su segunda noche.
Y en Segovia han desalojado esta tarde dos localidades por el incendio declarado en la zona de Navas de San Antonio. El fuego sigue descontrolado y se ha elevado al máximo nivel la gravedad de este incendio. 200 personas pasarán la noche en polideportivos. Última hora, Mario Alejandre, buenas noches.
Buenas noches. Sin el apoyo de los medios aéreos, las cuadrillas terrestres, entre las 8 desplegadas por la Junta, más el apoyo de las brigadas de refuerzo del Ministerio y los equipos de la Comunidad de Madrid que han acudido, van a centrar sus esfuerzos en contener los puntos en los que el fuego se ha reavivado por culpa del viento. La previsión para estas próximas horas es que las rachas amainen y eso facilita las cosas. Es un incendio que, recordamos, se declaró ayer después de que empezara a arder un coche en el arcén de la autopista AP6 y que, a pesar de las buenas expectativas con las que comenzó este domingo, se ha complicado hasta el punto de hacer necesario el desalojo preventivo de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, donde la población habitual, unos 2.000 habitantes, se triplica en estas fechas. Sobre los lugares habilitados, Raquel Anso, delegada de la Junta en Segovia.
En el centro cívico de la Panera de Villacastín y el pabellón polideportivo del Ayuntamiento del Espinar. En colaboración, todo ello, por supuesto, con los alcaldes de ambos municipios, con Cruz Roja, con los voluntarios de Protección Civil que han estado preparando las camas para pasar la noche.
También, como medida de prudencia, un pequeño municipio, Valdeprados, ha quedado confinado. El humo de este incendio ha llegado hasta la capital segoviana. En la misma provincia está activo otro en Revenga, a apenas 20 kilómetros al nordeste, que ha obligado a cortar la Nacional 603 entre Segovia y San Rafael.
Y nos vamos ahora hasta Tirich, en Castellón. Allí se está complicando el incendio que afecta al norte de la provincia. Esta tarde han desalojado el pueblo de Catí, unos 700 vecinos que han estado confinados hasta hace unas horas y que por precaución les han tenido que evacuar. Joan Pitarch, buenas noches.
Buenas noches, así es. El CECOPI, después de la reunión de esta tarde, ha elevado a 680 las hectáreas quemadas en este incendio forestal de Tirich en un perímetro de 19 kilómetros. El CECOPI ha hecho balance del día de hoy, caracterizado por rachas de viento muy intensas que han afectado la evolución del incendio, así como columnas de humo elevadas que en algún momento dificultaban la visibilidad de los bomberos. Estos datos llegan después de que la localidad de Catí haya sido evacuada por motivos de seguridad. Un total de 700 vecinos han abandonado el municipio y una treintena de ellos están alojados en el polideportivo de Chert. Esta noche se prevé que la humedad favorezca las labores de extinción, que seguirán sin los medios aéreos y con 250 efectivos repartidos en la zona.
Y este domingo se ha cumplido un año de los incendios que arrasaron miles de hectáreas en Galicia, en Extremadura y en Castilla y León. En esta última comunidad, en Castilla y León, nos vamos a detener porque el fuego calcinó parte del paraje natural de Las Médulas, en El Bierzo. 12 meses después, nuestro compañero Adrián del Pozo ha visitado la zona para saber cómo están los afectados y cuál es su situación, la situación de esta zona también considerada Patrimonio de la Humanidad.
En Anyares del Sil se quemó el 80% del monte. Recorremos en el todoterreno de su alcalde pedáneo, Borja, los caminos que lo atraviesan.
Duele verlo así. Es como cuando alguien muy cercano a ti se muere. Los primeros días estás en shock, pero después, con el paso del tiempo, te empiezas a dar cuenta que echas en falta algo más, que necesitas hablar con esa persona, pues esto necesitas verlo.
Y es que el bosque era uno más, un vecino más.
Tú, por ejemplo, llega mediados de agosto. Ah, pues voy a ir a coger arándanos. Este año ya no puedes ir a coger arándanos. Voy a ir a ver un oso. Pues ya este año no puedes ir a ver un oso. Voy a ir a ver un animal. Voy a ir a dar un paseo al Miro.
Julia es la hermana de Borja. Hablamos con ella en el bar de sus padres.
Mi primo vive fuera y siempre me dice que le mande fotos de los colores del monte. Y claro, y tú ahora miras y dices, ¿qué color te mando? Si solo hay uno.
¿Qué color hay?
El negro.
A la tristeza le acompaña otra sensación, como explica Trini, su madre.
Estamos abandonados totalmente.
¿Os sentís de segunda de alguna manera?
De segunda no, de última.
Una sensación que encontramos al movernos 68 kilómetros hasta Las Médulas.
Pues que seguimos abandonados de todos aquí. Esto es un desastre. Como puedes ver, mira, las casas están igual que están.
Mónica es vecina indígena del pueblo. Un año después siguen pagando las consecuencias del fuego.
Y el agua que estás bebiendo pues no se podía utilizar, no se podía beber. Parece que está solucionado, entre comillas, porque bueno, si ves aquí cómo sale el agua, alucina. Yo te puedo enseñar una garrafa que cogí el otro día, marrón.
Fina es la dueña del restaurante Ágoa.
Eso de que volverás a brillar, todas esas frases de amor que se le mandaban a las médulas cuando estaban echando humo, las médulas siempre han brillado, siempre han brillado solas. Siempre. Porque nadie ha estado a su lado.
La sensación de estar solos apunta directamente a las instituciones, a la Junta de Castilla y León. Gabino es el presidente de la Asociación de Vecinos.
Todo muy buenas palabras. Lo iban a hacer todo. No han hecho absolutamente nada.
Y es que a las médulas ha llegado, sí, dinero, pero los vecinos denuncian que solo para lo más turístico.
Sí, para las médulas, para no sé quién, porque para el pueblo no, eso te lo puedo asegurar. Lo que está enfocado al turismo, digamos. Están haciendo la aula arqueológica a la entrada, no sé si me imagino que lo viste, pero el resto de los castaños es como si nos hubieran ardido. O sea, hemos llegado a pensar que lo que querían es que se quemase el pueblo para que desapareciese y no diésemos la lata, por decirlo de alguna manera.
Pero al menos allí ha llegado algo. También se retiró parte de los restos quemados. En Anyares denuncian que ni siquiera lo más básico. Y eso que los alcaldes se reunieron y enviaron a la Junta una lista de medidas.
¿Cuáles son las primeras medidas de urgencia? Sujetar el suelo, que en el suelo además está el banco de semillas, o sea. Y bueno, pues no tuvimos respuesta.
Hicieron muchas horas delante de un ordenador y ahí está la documentación, por ahí en un cajón.
La sensación es que de la lluvia de millones anunciada hace un año a bombo y platillo.
No, aquí no tocó ni la pedrea ni el reintegro.
A ellos no les ha caído nada.
El reportaje completo lo tienen ya en cadenaser.com. Y es sonido de esta misma tarde en las calles de Ceuta. Miles de personas se han manifestado pacíficamente para reclamar al gobierno una mayor implicación para que no vuelva a suceder una tragedia humanitaria como la de la semana pasada en la ciudad autónoma. La protesta ha sido convocada por las comunidades religiosas ceutíes y exigen soluciones al drama migratorio. Miguel Ángel Mendoza, buenas noches.
Buenas noches, Almudena. Multitudinaria con un escenario oficial, la Plaza de la Constitución, con gritos. Testimonios para acudir.
Es una injusticia, nos tiene, el Pedro Sánchez nos tiene abandonado. Yo creo que ya ha vendido Ceuta.
Pues porque esto es una vergüenza como nos tienen aquí.
Y un minuto de silencio por las más de 140 víctimas mortales servía de inicio de este acto con banderas de Ceuta y de España. Una convocatoria escuchada por una ciudad que demanda no sentirse abandonada después de la entrada masiva de alrededor de 80.000 personas los días 30 y 31 de julio. Competiciones por parte de los organizadores de mayor seguridad o este alegato.
Frente al miedo respondemos con serenidad. Frente a la incertidumbre respondemos con la unidad. Ceuta atraviesa una situación extraordinariamente crítica.
Y de ahí miles de ellos se han marchado a las puertas de la delegación del gobierno pidiendo la dimisión del delegado.
Y este domingo hemos conocido que al menos 6 niñas migrantes menores de las que llegaron solas a Ceuta la semana pasada han sido agredidas sexualmente, Miguel Ángel.
Así consta en las denuncias recogidas por la policía, aumentando la cifra de las 4 atenciones efectuadas por la sanidad pública local. La investigación camina ahora por esclarecer si los presuntos autores son marroquíes que entraron con ellas o españoles. Una investigación que debe determinar igualmente si se ha intentado aprovechar la vulnerabilidad que traían estas menores. Algunas fuentes sanitarias apuntan incluso al hacer que también se han producido casos de agresiones sexuales hacia adultas. Las ONGs ya avisaban hace 2 días que los casos podían llegar a ser incluso de una veintena.
Chema Vera es director ejecutivo de UNICEF España. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
El gobierno cifra en 1.342 el número de menores migrantes que han llegado solos a Ceuta la pasada semana. No sé si vosotros, como ONG, eleváis esa cifra como han hecho otras organizaciones.
Todavía no se puede decir que haya unos números que sean totalmente cerrados. Se ha dado ese último número de 1.340 y algo, pero se queda corto seguro. Hay todavía niños y niñas que están escondidos o que están en casas o que están en el campo y que deben ser registrados, que deben ser identificados y que deben encontrar ese sitio seguro para que no se estén produciendo estas situaciones absolutamente inaceptables que han estado ocurriendo en estos días.
¿Qué sucede con los que aún quedan sin identificar? Como estás comentando, ¿qué riesgos corren?
corren riesgos de, digamos, explotación, corren riesgos de que haya trata, que son algunos de ellos muy pequeños. Hay también niñas, y es un trauma el estar solos y el que de repente sin un proyecto migratorio, porque algunos de ellos sí lo tendrían, pero otros no tienen ese proyecto migratorio hecho, y por lo tanto esa situación de desprotección es, si cabe, mayor.
Este domingo hemos conocido que se han producido al menos 6 agresiones sexuales a niñas que llegaron solas a Ceuta. Queda claro que la situación de vulnerabilidad es extrema. ¿Qué se necesita para proteger a estos niños que llegan solos, que están sin sus padres, sin sus familias?
Lo que se necesita es que cuanto antes se les pueda identificar y estén en un lugar seguro. Y esa es una responsabilidad que cae de una forma primaria en la ciudad autónoma de Ceuta, porque es allí a donde han llegado, pero que tiene que haber una corresponsabilidad en el Estado central. Es muy importante que esos espacios seguros estén pronto para que se reduzcan esos riesgos de trata, explotación o de esas agresiones. A partir de ahí es cuando se inicia ese proceso de caso a caso, y a partir de ahí es cuando se empiezan a plantear opciones. Pero una vez que se dan estos pasos, con una supervisión desde la Fiscalía Menores, y se puede ir hacia el camino, caso de que sea posible, de reunificación familiar, si hay una identificación de las familias, si hay una colaboración desde las autoridades marroquíes para que haya seguridad, o en caso de que no, hacia la reubicación a otras comunidades autónomas, porque como es obvio, la ciudad de Ceuta no puede hacerse cargo de todos estos niños y niñas en estos números tan altos.
La semana que viene estaba previsto que las comunidades se reúnan con el gobierno para tratar precisamente las reubicaciones de estos menores no acompañados. Vox ha dicho que no va a acudir y de hecho rechaza la acogida en sus territorios. Como organismo que vela por la protección de todos los niños en todo el mundo, no sé si les preocupa esta falta de solidaridad de partidos políticos que, recordamos, están gobernando en varios territorios.
Sí, lo es. O sea, todo aquel que ponga en cuestión el que todo niño, toda niña en el Estado español es sujeto de protección. Esto está indicado así de una forma expresa en la Convención sobre los Derechos del Niño. Está así en la legislación internacional, en el ordenamiento europeo y en el español. Y se ha reiterado desde la justicia española. Y además hay una reforma en la ley de extranjería, en su artículo 35, que precisamente lo que marca es que a partir de un nivel de saturación del sistema de protección en una comunidad autónoma o en una ciudad, la corresponsabilidad funciona de una manera automática. ¿Cómo es lógico? Porque esto es una responsabilidad de todo el Estado, no es una responsabilidad solamente de aquella ciudad, aquella comunidad autónoma, para que todo niño y toda niña que llega a nuestro suelo y que no hay una posibilidad de reunificación familiar que tenga garantías sobre su propia protección, se pueda reubicar en otra comunidad autónoma, en un país que tiene capacidades para estos miles de niños. Estamos hablando de 3.000-4.000 quizá en el máximo número. Más estará entre los 2.500 y 3.000, aunque no hay cifras seguras todavía.
Chema Vera, director ejecutivo de UNICEF España, gracias por atender la llamada de Hora 25. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
La ministra y vicepresidenta tercera, Sara Agesen, ha pedido este domingo, alejarse del ruido político que está generando el Partido Popular y, sobre todo, la ultraderecha de Vox por la crisis migratoria en Ceuta. Agesen ha recordado que varios ministros van a dar explicaciones en el Congreso a finales de este mes.
Lo que los ciudadanos y ciudadanas, los españoles, esperan de nosotros es trabajar de forma coordinada, de forma unida, ante esa adversidad y, desde luego, no generar más ruido. 4 ministros van a ir al Congreso a dar todo detalle de lo acontecido en Ceuta y, por lo tanto, yo creo que tenemos que aprovechar ese momento donde se podrán hacer todas las preguntas que sean necesarias.
Vox se niega a acoger a menores migrantes en Castilla y León, en Extremadura y en Aragón. En estos territorios donde gobierna con el Partido Popular, la ultraderecha tiene las competencias en materia de migración. Han anunciado que no irán a la reunión de la próxima semana con la ministra de Infancia, con Sira Rego, para tratar la acogida de menores migrantes no acompañados. Y hoy ha sido el segundo día de controles fronterizos a ciudadanos no europeos que vengan a España desde Italia. Medida que va a estar en vigor en principio hasta el próximo 7 de septiembre si Italia no retira sus controles a viajeros que lleguen desde nuestro país, Aray González.
Allí se dispone que su implantación tiene la finalidad de responder a la amenaza grave que supone la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo Central y del deficiente cumplimiento, dice, por parte de la República de Italia, de las nuevas normas europeas sobre responsabilidad en materia de asilo. Estos controles se extenderán durante 30 días naturales que llegarán a su fin el día 7 de septiembre a las 12 de la noche, aunque matiza que podrán quedar sin efecto antes de esta fecha si desaparecen las amenazas o cuando estas puedan ser afrontadas eficazmente mediante otras medidas menos restrictivas.
La crisis diplomática, recordamos, entre España e Italia comenzó el pasado 31 de julio con la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Varios miembros del gobierno de la ultra Meloni han cargado este fin de semana contra Pedro Sánchez y han afirmado que puede haber riesgo de que lleguen Europa terroristas yihadistas. Chelsea González.
Los dos vicepresidentes del gobierno italiano endurecen el tono contra Sánchez por la situación en Ceuta. Antonio Tajani y Matteo Salvini acusan al presidente español de haber intentado, según sus palabras, un chantaje y aseguran que su reacción roza el ridículo. El ministro de Exteriores italiano vincula además la llegada masiva de migrantes a Ceuta con una posible amenaza yihadista y justifica mantener los controles fronterizos con España al menos hasta el próximo 15 de agosto, fecha en la que Roma evaluará si existe riesgo de una nueva entrada masiva. Tajani sostiene que la suspensión temporal de Schengen responde a una situación extraordinaria y califica de inaceptable e incomprensible la respuesta del gobierno español. Por su parte, Salvini acusa al ejecutivo de Sánchez de ser un gobierno de extrema izquierda y ha expresado su deseo de que su aliado Santiago Abascal llegue pronto al gobierno de España.
Perdona, ¿tendrías sitio para dos?
Sí, pero es que solo me queda una mesita al sol en la terraza.
Ah, no se preocupe. Podemos comer pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y ya está. Que falta nada para el sorteo.
Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hormigueo, pesadez, hinchazón. Cuando tus piernas pierden el ritmo, Trombocil mejora la circulación y alivia eficazmente tus piernas cansadas con varices. Trombocil de Laboratorios Lacer. Libera tus piernas. Con pentosane polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hora 25. Con Almudena Lopesino.
Y de la crónica internacional, Israel no acepta el plan del presidente de Estados Unidos para la reconstrucción y el futuro de Gaza. Dice Netanyahu que no lo hará hasta que no se desarme jamás. La milicia ya ha advertido que no dejará la franja mientras los israelíes sigan matando palestinos. Lorena Carramolino.
Hoy el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha rechazado el plan de 15 puntos ideado por Donald Trump para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego en Gaza. Esta segunda fase se basaba en la reconstrucción de la franja tras 10 meses de la frágil tregua. Este domingo Netanyahu ha argumentado su rechazo a que no se ha hecho efectivo el desarme de Hamas y la milicia palestina mantiene su compromiso con el acuerdo a pesar de este no de Netanyahu. Asegura además que este desarme no será efectivo hasta que tropas israelíes abandonen la franja. Ahora mismo el ejército de Israel ocupa más del 60% del enclave. El acuerdo señala que tanto el desarme de Hamas como la retirada de las tropas israelíes se tendrían que realizar de forma simultánea.
Y este domingo Irán ha rechazado sentarse con Estados Unidos a negociar mientras Donald Trump no cumpla, dice Teherán, con el preacuerdo alcanzado en junio. Carlos Sevilla.
Sí, el ministro de Asuntos Exteriores iraní ha asegurado hoy que el acuerdo con Omán para definir nuevas rutas marítimas en el estrecho de Hormuz se encuentra en su fase final, pero que este paso naval estratégico solo se reabrirá cuando Estados Unidos cumpla con el acuerdo provisional firmado en junio. Abascal Arachi también ha confirmado que se están intercambiando mensajes mensajes con Washington a través de los mediadores y que no volverán a la mesa de negociación hasta que Estados Unidos ponga fin a sus ataques y levante las sanciones y el bloqueo naval a Irán. Por el momento no parece que esto vaya a suceder porque Donald Trump ha asegurado hoy en una entrevista al portal Axios que ahora mismo solo están negociando a medias con Irán y que su estrategia pasa ahora por esperar al desgaste económico de Teherán por la guerra y las sanciones.
Y Ucrania y Rusia han continuado sus ataques cruzados este domingo. Moscú ha matado a 3 civiles ucranianos y Kiev ha asesinado a 5 ciudadanos rusos. La ofensiva se recrudece especialmente por parte de Putin porque sus bombardeos han matado al menos 15 personas en Ucrania en las últimas horas. Beatriz Carmona.
Así han sonado a ambos lados de la frontera este domingo. Del lado ucraniano, 3 personas murieron y 37 resultaron heridas en la ciudad de Kharkov, donde un edificio de apartamentos de varias plantas fue alcanzado por la artillería rusa, según informó el gobernador de la región. El Kremlin ha lanzado casi a diario ataques contra las ciudades ucranianas y los fallecidos de hoy se suman a los 13 de ayer asesinados en Kiev. En la frontera rusa, por otro lado, un ataque con drones ucranianos en la ciudad de Belgorod ha dejado, aparte de los 5 muertos, varios heridos, entre los que figuran 2 niños de 4 y 9 años.
Y quedan solo 3 días para que se produzca el eclipse total de sol del que les llevamos hablando semanas. Ese día, el 12 de agosto, hay riesgo extremo de incendios en las zonas donde mejor se va a ver este fenómeno astronómico. El gobierno ha recordado que se deben extremar las precauciones, Lucía Hernández.
La AMET ha activado la alerta máxima por riesgo de incendios para ese día en las zonas donde el eclipse tendrá el 100% de oscuridad. Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, explica qué medidas debemos tomar para no causar accidentes.
No generar problemas a la biodiversidad. Diversidad, intentando gestionar los residuos que se van a generar más allá.
Mirar al eclipse sin las gafas homologadas será igual de peligroso que mirar directamente al sol. Por eso advierten de que las gafas son imprescindibles y no llevarlas podría implicar daños irreversibles para la vista. También se pide precaución en carreteras para no provocar aglomeraciones y estará prohibido conducir con las gafas homologadas puestas y parar en el arcén para ver el eclipse.
Y vamos a volver antes de marcharnos a Andalucía, porque ha terminado la reunión del CECOPI para evaluar la situación del incendio de niebla en Huelva. ¿Hay alguna novedad? Enrique Carneado, buenas noches.
Buenas noches. El consejero de Emergencias sigue hablando de situación desfavorable ante los múltiples focos secundarios por las pavesas y el viento, y esto hace que el incendio avance y a su vez obligue a retirar efectivos para garantizar así la seguridad del propio dispositivo. Ahora se centran en reforzar la línea de defensa de las poblaciones desalojadas. Es el gran objetivo de la noche. Antonio Sanz.
Vamos a marcarnos como gran objetivo de la noche y de la mañana de mañana sería tener esa línea de defensa.
Bueno, así nos vamos a ir con esta novedad que acaba de terminar la reunión del CECOPI. Vamos a seguir actualizándoles la información en cadenaser.com, en los boletines horarios durante la madrugada y mañana a partir de las 6, Hoy por Hoy con Pedro Blanco. Feliz noche y buen inicio de semana. Adiós.
Hora 25 con Almudena Lopesino.